Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a estas tertulias taurinas desde la cadena COPE, aquí en la taberna Guatiné, en Miguel Redondo, número 4. Estamos en COPE Huelva, en el 92.2 de la FM y también en nuestra web, en cope.es/toros. Y hay que dar también las gracias, como todas las tardes, a nuestros amigos del Hotel NH, a la Diputación de Huelva, a Territorio Toro, a la Cámara de la Propiedad Urbana de Huelva y Provincia, a Sipio y también a Hyundai. Es 5 de agosto. Es la fecha clave de esta feria de Colombinas, es el día que todo el mundo del toro de Huelva, y no solamente de Huelva, sino de muchos sitios de España y de fuera de nuestras fronteras, estaban esperando para ver el tercer pasillo de esta temporada a José Tomás. Después de Jerez, después de Alicante, el torero de Galapagar recala una vez más en Huelva para actuar en esta feria de Colombinas. Es un día grande para Huelva, para la provincia y sobre todo para el mundo del toro. Javier García Vaquero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un día grande. Un día grande y soñado. Tú dices el día de José Tomás. En Huelva, perdona, el día de David de Miranda. Todavía se emociona a alguien cuando se acuerda que hace 5 años debutó en esta plaza en una locura, que era Huelva de los cantoreros, y lo ha encontrado. A partir de ahí, José Tomás ha venido a Huelva, le ha dado la importancia y lo ha puesto en el globo terráqueo hoy de esa forma. Pero es verdad que David de Miranda hoy en día es el centro del toreo en Huelva. Quizás de las doblas para adelante podamos hablar de José Tomás, pero hoy es un día grande para el toreo de Huelva. Para el toreo siempre, para un chiquillo que quería ser torero, que se queda quieto y que empezamos a verlo, empieza a crecer. Y al final, yo creo, Sisto, que francamente es fundamental el torero. El otro lo hablamos con Silvera. Asentado en la tierra, que venga muy de cerca, que el pueblo vea que el héroe, el demiurgo, nace de la propia naturaleza de un chaval que es tu vecino y que un día se decide quedarse quieto, torear por abajo, hacer esas cosas que nos emocionan. Así que un día grande por José Tomás, por López Simón y por David de Miranda. La plaza, ya no hay billetes, los restaurantes de Huelva llenos, esto, hablando de todo el mundo, hoy es de los días grandes del toreo.
Y sobre todo porque yo creo que cuando una ciudad respira toros, como se está viviendo hoy en Huelva, yo creo que es precioso, ¿no? Porque muchas veces, no sé si por esa forma de ser de la sociedad actual, la fiesta de los toros queda en muchos sitios recluida a un segundo plano. Volver a vivir un día de hoy de toros desde por la mañana, en la que toda la ciudad huele a toros, se habla de toros, se siente el mundo del toro. Como dices tú, ¿no? Hoy está el atractivo de José Tomás, está el atractivo de la alternativa de David de Miranda, está la presencia de Alberto López Simón. Y yo creo que ese ver de nuevo a una ciudad, lo hemos vivido, pero yo creo que ese plus que tiene todo lo que conlleva en el día de hoy en el mundo de los toros es muy bonito, ¿no?, en Huelva.
Yo creo que eso es lo que tú dices, un plus. Aquí la verdad es un tío con una muleta delante de un toro. Lo demás todo es parafernalia, es marketing. La verdad es que hay tres hombres hoy que se van a jugar la vida delante de un toro para emocionar en una obra de arte efímera pero eterna. Los demás, francamente, me parece que es todo parafernalia. Yo creo que estamos aquí concentrados, gente de todos los puntos cardinales. Tenemos en nuestra mesa a un sevillano, Antonio Madrileño, hombre, un jienense, José Tuneros Artivo, a un portugués, a un hombre de Bonares, a un hombre de Ávila, a un hombre como yo que soy de la piel de toro. Y eso, esa concentración viene dada por el toro. Y porque vamos, y solamente vamos a una cosa, a la plaza, que es a emocionarnos. Como hace 2 meses, Rafael Serna, lo tenemos al lado, emocionó a todo el mundo con un pregón de Semana Santa. Supo superar los límites de la Semana Santa, del capillismo, del beatismo, de las cofradías, y creo que eso es lo que hoy trasciende. De verdad que esa es mi idea y por eso he invitado a Rafa, porque trascender del toro en la sociedad actual, 2016, una sociedad urbanita, una sociedad muy alejada del dolor, Me comentaba un día tu compañero José Luis Cochicho, Joao Folque, me hablaba de que el portugués era hipócrita porque no quería ver morir al toro en la plaza. Y esa hipocresía llevaba a que no se matase y después morían muchos toros en los corrales, porque las corridas son los sábados y hasta el lunes, que era el matadero, se moría. Yo creo que estamos aquí en busca de la verdad, y la verdad es un hombre, una muleta y un toro, que pase lo más cerca posible, y ese olé, ese uy y ese vaya lo que hemos visto. A partir de ahí, lo demás es parafernalia, insisto.
Bueno, parafernalia, pero hoy lo que hay aquí es muy buen aficionado, lo has dicho, Javier. Nos acompañan un buen amigo, compañero en los medios de comunicación. Yo creo que todo el mundo, si decimos Antonio Jiménez, sabe quién es, conductor, director del Cascabel en 13 Televisión. Antonio, bienvenido. Te iba a decir bienvenido a Huelva, pero es que tú también tienes esa parte de saber venir a Huelva y saber disfrutar, no solamente un día grande como puede ser hoy con esa presencia de José Tomás, la alternativa de David de Miranda, porque tú conoces Huelva, conoces la afición que tiene Huelva y es un sitio al que da gusto venir a ver toros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sisto, y buenas tardes a todos los oyentes de COPE. Bueno, es verdad, nosotros estamos aquí hoy en Huelva porque son las colombinas, no porque sea José Tomás el protagonista principal de la tarde, ¿no? Son 16 años los que llevamos viniendo a Huelva, nuestro querido compañero Carlos Herrera, que hoy nos ha fallado, el hombre está en la Unión cumpliendo con otras obligaciones, Roberto Gómez y yo, ¿no? Es verdad que antes de nada quiero recordar que uno de los motivos que nos concita y nos incita a venir a Huelva tiene que ver con alguien que ya no está entre nosotros, que es José Luis Rubio, el gordito de La Palma. Hace 16 años institucionalizamos un almuerzo en el que, coincidiendo con las colombinas, nos reunimos aquí un grupo de amigos que luego ha ido aumentando felizmente. Es una gran familia que, con motivo de las colombinas, nos damos cita todos los años en Huelva, y es de verdad una satisfacción extraordinaria reencontrarnos en Huelva con motivo de una feria taurina tan divertida y yo creo que tan generosa como es Huelva, ¿no? Hoy aprovecho para darle las gracias a su viuda, a Teresa, y por supuesto a sus hijos, a Alfredo y a Patrick, con los que hemos compartido almuerzo, y todos los que hoy nos hemos, en fin, citado como cada año, y recordamos a nuestro gordito de La Palma, persona generosa por encima de todo, de una bonomía extraordinaria, una persona que, en fin, ha dado ejemplo, dio ejemplo de vida durante los años en que nos acompañó, y que nadie habla mal de él, como decimos nosotros vulgarmente, ¿no? Porque fue de una extraordinaria generosidad y de bonomía, y yo creo que es bueno que lo reivindiquemos y que tengamos nostalgia y recuerdo de nuestro gordito. Dicho esto, hombre, felicito también a Rafa Serna. Me decía el alcalde Perico, ya no es alcalde, pero para nosotros sigue siendo nuestro alcalde, aunque el actual me cuenta que es una persona que merece la pena darle la confianza que tiene para que siga adelante. Y quiero felicitarle por ese pregón a Rafa Serna, que yo no pude oírlo, pero en fin, hay referentes extraordinarios sobre su buen hacer. Rafa, enhorabuena. En cuanto a los toros, Sisto, hombre, antes te lo decía claramente, a mí me gusta estar aquí en Huelva, en las colombinas. Hoy ha coincidido José Tomás, es una cita extraordinaria que para todos los taurinos supone, en fin, un motivo más de satisfacción y de reencuentro con Huelva, pero en cualquier caso, aquí estaremos todos los años, si Dios quiere. Si Dios nos da salud, vamos a estar aquí siempre en las colombinas. Hoy, José Tomás, ¿qué tiene? Pues el plus de ese aporte y añadido que supone su toreo, de una forma muy personal, que nosotros valoramos los taurinos en general, y especialmente aquellos que buscamos la parte más ortodoxa de la fiesta, ¿no? Y nos congratulamos de que José Tomás, bueno, pues no tore un poquito más. Yo creo que es bueno para las ciudades, allí donde él está. Hoy Huelva se ha notado la vida, la intensidad con la que, y la emoción y la víspera con la que se ha vivido esta cita de esta tarde en la Merced. Y yo espero que en fin, se anime y que venga más. Y que haya más José Tomás, o sea, que haya más toreros que susciten toda esta expectación e interés que él está ahora mismo concitando entre los aficionados.
Y sobre todo, Antonio, también reivindicar la grandeza de un espectáculo tan maltratado últimamente, claro, en la que, bueno, no porque estemos aquí, pero es verdad que en COPE, en 13 Televisión, bueno, pues desde esta casa se ha reivindicado todo lo que supone la fiesta de los toros en el como patrimonio cultural de nuestro país, como motor económico de muchas ciudades al rebufo de las ferias taurinas. Y es bonito, ¿no? Ver una ciudad que respira toros, lo hablamos con Javier, de que está volcada, de que uno va por la calle, se habla de toros, y yo creo que hay que reivindicar, ¿no?, tardes como hoy, para reconocer la grandeza de este espectáculo como es la fiesta de los toros.
Fíjate, Sisto, que hasta hace dos telediarios aquí nadie hablaba de tener que justificar la fiesta de los toros. Una tertulia de esta naturaleza, de estas características, solo hablaba de toros en el sentido poético, taurino, por supuesto, estético, desde el punto de vista animalista también, desde el punto de vista de las ganaderías, los toreros, el estilo, la personalidad, y nos teníamos que estar siempre justificando de manera permanente por qué nos gustan los toros. Yo me niego ya a entrar en ese debate. Yo mire usted, yo ahora ya, a mí me gustan los toros, los reivindico y disfruto de la fiesta de los toros. Y estoy para aquí porque me gusta. Y además este es un tema de libertad, por encima de cualquier otra consideración. Aquí no tenemos que estar valorando por qué es bueno o es malo. No, no, esto es un tema de libertad. Si a mí me gustan los toros y yo soy aficionado a los toros y voy a los toros, es porque realmente los disfruto. Y quiero que me dejen en libertad, que yo pueda acudir a un espectáculo, que además es legal. Nadie lo ha prohibido. O sea, no estamos cometiendo ninguna ilegalidad, no estamos al margen de la ley. Entonces, por eso hay que, de alguna forma, en todo lo posible, ir evitando este debate al que nos han llevado aquellos que han intentado, bueno, pues canalizarlo a través de la prohibición, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese animalismo malentendido. Y hace unos días disfrutaba de lo que es una ganadería en estado puro, la ganadería de José Escolar. Ya sé que no es una ganadería preferida de las comerciales ni de las grandes figuras, pero es una ganadería que realmente te lleva hasta el fondo de lo que significa ahora mismo el mundo del toro en la dehesa. El toro desaparecería tal como lo entendemos, el toro bravo, lógicamente. No tendría sentido de ninguna manera. El toro desenvolviéndose en libertad en esos campos, entre encinas, no tendría sentido porque no es rentable de ninguna manera. Claro. Así sí, tú estás viendo al Estado, al toro bravo en su medio y en su hábitat natural. Y lo estamos comentando con el ganadero, con José Escola. Claro, es una ganadería de las duras. Pero la verdad que la belleza de ese toro, desde el punto de vista estético, ¿verdad? ¿Cómo es ese animal? Realmente es imponente, es extraordinario, maravilloso. Y a mí me da mucha pena que la gente no advierta, por lo menos esa parte, desde el punto de vista estético, de lo que supone un animal que, si no fuera por esta circunstancia de que ha nacido para vivir y luego para morir en la plaza, no tendría futuro. O sea, no existiría. Esa raza acabaría extinguiéndose. Entonces muchas veces piensa y dice, oiga, usted tiene que ver a ese toro en su hábitat natural, en su medio natural. Valórelo en esa libertad. Vive, vamos, en fin, entre algodones. Además lo miman, es verdad, los ganaderos lo miman. José Escolar te lo comenta y te lo dice cualquier otro ganadero. Y es que son toros que están malos hasta el momento en que ahora los trasladarán a la plaza para su sacrificio. Pero es que no tendrían sentido si no fuera por esa razón. Yo por eso creo que cuanto menos entremos en el debate al que nos quieren llevar y valorar más la parte estética, y de poderío y de valor de lo que supone el juego de la vida y la muerte que se ve en una plaza, haremos bien.
Y además,
en ese sentido,
motivo de inspiración para muchos artistas, y por eso has hablado también, Javier. Hoy contamos aquí, hay que agradecerle muchísimo la presencia de Rafael Serna.
Muy buenas tardes.
Rafael, buenas tardes. A que te están cantando y contando todo lo del pregón de Semana Santa, pero que yo también quiero reivindicar la faceta de cantante, porque para una generación como la mía también ha sido la banda sonora de muchas fiestas, de muchos momentos, y también el mundo del toro, Rafa, ha sido ese punto de encuentro de muchas de las bellas artes, y en la canción también ha habido muchas cuestiones que han inspirado, ¿no?
Evidentemente el mundo taurino abarca tanto que lo más importante para mí, yo lo viro desde un punto de vista artístico, es el propio arte, ¿no? Los toros, la fiesta, abarca todo tipo de arte, la pintura, la poesía, todo es una expresión, creo que la más artística que existe, ¿no? Bueno, y después de los toros, pues claro, ¿quién no ha cantado Se te nota en la mirada? Que es la canción, me acompaña y me martillea aún después de 23 años, cuando todavía me subo a un escenario tengo que cantarla 3 y 4 veces,
Y bueno, pues no me puedo quejar, ¿no?
Rafa, decías un cal que los arquitectos están para hacer plaza de toros, que los cantantes existen para cantar a los toreros, que los poetas existen para hacer verso a los toreros. Tú tienes además un hijo torero. Qué dureza, qué belleza y qué orgullo. Un niño con 20 años que dice, veía jugar la vida para hacer arte efímero delante de un toro. Y que tú digas, tira para adelante, niño, que vamos a verlo, ¿no? Esos dos sentaderos de, vamos a verlo, ¿no? Tenemos aquí un ganadero como José Luis Cochicho. Vamos a verlo. Vamos a ver a dónde llega. Qué bonito, ¿no? Qué emocionante.
La verdad es que, bueno, tú sabes también como yo, la época que he pasado también maluscona y demás. Y aparte de todo eso, pues mi hijo ha sido un aliciente más para tirar para adelante y para sobrellevar muchas cosas, ¿no? Vamos a verlo. Esa es la primera frase, ¿no? Vamos a verlo, vamos a hablar con tus amigos del mundo del mundo del toro. Oye, niño, ¿qué te parece? Porque esto me está costando lo más. Niño, esto vale mucho dinero. Oye, este va. ¿Seguimos para adelante o no seguimos? Bueno, lo malo de esto es que te va a costar más dinero todavía. Porque a este se le ve algo.
Se le ve algo, ¿no? Esa locura. Bueno, José Luis, tú estás acostumbrado. José Luis Cochicho ayer fue ganadero en la Plaza de Toros de Huelva, hombre de Portugal, pero de la raya, de esa raya que da el salto continuamente y que igual vamos a cenar a Cristo, que cenamos un día más chivirito, que no hay problema y que tenemos esa categoría porque somos así, porque la península ibérica es una. Hay incluso una tendencia, ¿no, Antonio? Que habla de esa unión ibérica que... ¡Ojo!
Yo soy partidario, sería deseable. Ya sé que en Portugal este es un tema muy delicado, pero de la perspectiva española yo estoy convencido que seríamos felices.
Tener a esos hombres tan educados.
Claro. Siempre yo soy un admirador de Portugal.
Admirador.
Y los portugueses, sí.
Y de repente llegar a Huelva. Y llegas a Huelva hace unos años, de la mano de José Luis Pereda, y te enamoras. Dices, he comido en Sierrimar. Hoy de tertulia con cuatro amigos, yo te considero amigo... Por el trato que me das, no por otra cosa. Bueno, con gente de postín que ama al toro. Simplemente desde fuera. Creo que eso es lo que al ganadero le hace ayudar a crear. Antonio lo comentaba. Ese toro bravo creado en la dehesa. Esa belleza. Yo creo que un ecologista que vaya con el alma limpia una mañana en la dehesa, si llega a las 8, a las 8 y 10, es el torista número uno. Cuéntanos de esa belleza de tus toros criados en la raya de Portugal y con esa belleza que ayer lo vimos lidiar en Huelva.
Hola, muy buenas tardes. Primero saludar a todos los presentes y a todos los que nos están escuchando. Además es un verdadero placer compartir mesa con gente de tanta categoría y a la que yo admiro sobre todo. Y la verdad es que hace 2-3 años ya que hemos venido, como bien has dicho, de la mano de José Luis Pereda a esta plaza para debutar. Las cosas han ido bien, nos han dado motivos para seguir trabajando y para seguir hacia adelante. Y este año debutamos en una feria tan importante como es la feria y de muy buena categoría, de mucho del gusto de las figuras del toreo, sobre todo que es la feria de Colombina. Y yo creo que el ganadero... como lo tiene que hacer el torero, lo que tiene que poner es sentimiento en lo que hace. Y hoy es un día, sobre todo, que se puede reflejar en una ciudad lo que es la grandeza de este espectáculo. Yo he ido por las calles de Huelva y me he visto a gente de varios países de Europa, franceses, portugueses, paisano mío, hasta ingleses y muchos más que no los habremos visto todavía. Y eso es la grandeza, que un espectáculo, que como bien decía Rafael Serna, un espectáculo que me ha hecho recordar una frase que ha dicho una vez el maestro Enrique Ponce, que decía que es el arte entre las artes, que atrae a todas las demás artes, se entran dentro de lo que es el toreo. Y por eso es el motivo que estamos aquí todos reunidos. Estamos aquí para disfrutar de un arte que es tan grande, que crea un atractivo de tal manera importante que eso hay que enseñarlo y que la gente tiene que considerarlo para como cultura de no solamente de un país, que de varios países, como son España, Francia, Portugal y América.
Además, José Luis, ayer decías lidiabais esa novillada sin picadores, esos herales para los chavales jóvenes. Estamos hablando del presente de la fiesta, es ese espectáculo en el que hoy vamos a ver, bueno, pues al gran protagonista como es José Tomás, con un torero joven como la alternativa de David de Miranda, con Alberto López Simón. Pero también es bonito que para una ganadería joven como la tuya, estar anunciado en esa novillada de promoción en la que también, bueno, pues estáis ayudando, entre comillas, a los que tienen que ser de aquí a unos años los que veamos y de los que tengamos que hablar como figuras del torero, ¿no? Luego también es bonito el ser protagonista de un tipo de festejo como en la novillada de promoción de ayer.
Efectivamente, eso creo que es un motivo más de orgullo para todos los que colaboramos en este tipo de festejo, porque aquí lo que estamos haciendo es crear el futuro de lo que será esta fiesta dentro de unos años. Yo me estoy acordando ahora mismo de Roca Rey, del caso de Roca Rey, que salió del certamen de las clases prácticas aquí de Huelva. Caso también de Rafael Serna, hijo, y de muchos más. Me acuerdo también de Pablo Aguado, que también triunfó aquí con mucha importancia y con mucha fuerza. Y eso creo que es lo más importante, que es crear afición, crear torero y en nuestro caso también crear nuevo ganadero. O sea, la fiesta necesita, como cualquier otra arte, necesita renovarse constantemente, y yo creo que si hay manera de hacerlo es a través de este tipo de espectáculo.
Y tenemos con nosotros a Pepe Ruciero. Pepe Ruciero, que es un hombre, bueno, ante todo amigo, crítico taurino de Onda Cero, esa casa hermana.
Y que no nos digan que no invitamos a la competencia, ¿eh?
No, aquí dos grupos musicales y la gente grande le damos sitio. Siempre grandeza.
Yo os tengo que agradecer esto, ¿eh? Tanto Pepe, asisto como a ti, ¿eh? La competencia a muerte, pero vamos, siempre estoy con ustedes, vamos.
Más allá de todo esto, Pepe, hablar de toros y hablar de toros en Huelva, y de repente, Emilio Silvera, a mí me hizo llorar antes de ayer. Tú eres Emilio Silvera, hace dos días, mañana Andrés Romero. Qué bonito, Pepe. Los que somos tan catetos, que tiramos de la tierra, que nos puede. Tío hondo, tío de la tierra. Bueno, Rafa Serna, recriado en Mazagón. Cochicho de la raya.
Rafa es de los nuestros.
Hombre, Sisto lo hemos ahijado. Sisto
ya es de los nuestros también.
Antonio Jiménez viene todo de hace 16 años. Gente de Huelva. La gente de Huelva tenemos la ventaja, como yo, que nacemos donde queremos. Yo nací en el Sahara, ¿eh? Es decir, que no hay problema. Pepe, qué grande, gente de la tierra, ese toreo afincado al cabezo, qué bonito, ese Silvera que no hemos visto crecer, ese hoy David de Miranda, que no hemos visto un niño, que pero un niño, y que hoy se la va a jugar con José Tomás y con López Simón.
Es verdad, Javi, hoy de verdad te lo digo, bueno, de todo, agradeceros, como siempre, que me invitáis a este coloquio, insisto, Javi, y tener la suerte de compartirlo con gente tan importante del toro y gente tan importante de la comunicación, ¿no? Como Antonio Jiménez, como gente del arte, y de, también voy a decir, no solo de lo que es la Semana Santa en sí, o del arte del cante y demás, como Rafa Serna, ¿no? Sí, y también de como José Luis Cochicho, encantado de estar contigo esta tarde aquí, ¿no? Pero es cierto lo que dice, que hemos pasado por una sequía de toreros en Huelva, que nos hemos llevado unos pocos de años prácticamente con una cantera mínima, y que gracias en cierta medida a una iniciativa que se hizo aquí en Huelva, que Javi fue uno de los impulsores, como fue la de Huelva Busca un Torero, hoy tenemos a un representante y tenemos la suerte de tener una persona que va a tomar la alternativa en Huelva, que hace 19 años que no se toma, como fue la alternativa de Francisco Barroso, y hoy tenemos a un joven con unas expectativas magníficas, y la afición de Huelva además sueña con ello, como es la alternativa de David de Miranda, ¿no? Yo creo que ha sido muy importante llegar a hoy, y creo que vamos a vivir un momento histórico dentro de lo que es la afición de Huelva, ¿no? Y
Antonio, ¿qué es más largo? ¿Un natural de Tomás sentado o una formación de gobierno?
Hombre, estéticamente me quedo con el natural de Tomás, ¿no? Está claro, ¿no? pero y además creo que es más dificultoso incluso. Un buen natural. Sí, un buen natural. Midiéndose ante el toro en el sitio en el que se pone. Normalmente José Tomás iba haciendo el pase largo. Yo creo que es más difícil que formar el gobierno, pero es verdad que tal y como se están poniendo las cosas en nuestro país, pues hombre, tampoco hay que desdeñar la otra posibilidad. La gran dificultad que ahora mismo estamos viviendo para que haya un gobierno no en funciones como el que tenemos, que ya está ahí, sino un gobierno en el pleno ejercicio de su actividad para que pueda legislar, que es lo que hace falta, y que se pongan en marcha la reforma pendiente, hombre, y que se tomen las decisiones que hay que tomar para que esto no se pare. Esto es como una bicicleta, tiene que estar permanentemente rodando, y el día que dejemos de pedalear, pues esto se evidentemente se cae y la caída tiene sus consecuencias.
Antonio, ¿y por qué crees que últimamente, y hablando ya un poquito de política, crees que la fiesta de los toros ha sido utilizado por cierto sector de la izquierda, bueno, pues foco del interés, cuando yo creo que España tiene problemas muchísimo más importantes? Hay ciudades en las que tienen muchísimos problemas por resolver, comunidades autónomas que tienen igualmente muchas circunstancias en las que hay que fijarse antes que la fiesta de los toros, y sin embargo, ¿por qué crees que ha sido esa fijación o obsesión que tienen ciertos partidos políticos, sobre todo, vamos a dar nombres, ¿no? Izquierda Unida, Podemos, y en muchos casos con la complicidad del Partido Socialista, en la que han tenido, bueno, pues no sé, ese intento de tener que prohibir algo que yo creo que va consustancialmente al ADN de nuestro país, que es algo que supera totalmente a cualquier ideología? La fiesta de los toros gusta a ricos, a pobres, a gente de izquierdas, de derechas. No entiendo, ¿tú has llegado a entender por qué esa batalla política alrededor de la fiesta de los toros?
La fiesta nacional, las toros, las corridas de toros, vertebran España, de norte a sur y de este a oeste. Están presentes en todo el territorio y es evidente que lo aprovechan aquellos que están en contra de lo que vertebra España y que identifica el espectáculo con España para arremeter contra ese espectáculo, contra ese hecho en sí, porque, bueno, supone sentimiento de unidad, sentimiento de españolismo, de alguna forma. Entonces, no es que haya una moda ahora distinta a que haya podido haber en otro momento. Es verdad que ha coincidido con un momento de debilidad. De momento de debilidad de aquellos partidos que tenían que haberse significado, no en defensa de la fiesta nacional y de los toros, no, sino que tenían que haberse significado por tener una presencia mayor en favor de la unidad territorial de España, allí donde se han visto flaquezas y debilidades. Me refiero, por ejemplo, a Cataluña, y de ahí se han aprovechado aquellos que están en contra de todo lo que identifican a España con hechos. El toro está identificado con España, la fiesta de los toros está identificada con España, por tanto hay que arremeter, más allá del sentimiento animalista o antianimalista. O sea, que hay una componente política que no podemos desdeñar y que van a seguir utilizando permanentemente, ¿eh? Es curioso que en Pamplona nadie se atreve a decir nada. En Navarra, nadie se atreve a decir nada en contra de la fiesta de los toros. Salen algunos movimientos de estos animalistas, pero bueno, hacen un movimiento, hacen una acción, una performance, claro, una superperformance de todos los años, se echan pintura y tal, y adiós, y hasta el año que viene que volverán. Pero nadie, absolutamente nadie, se atreve a cuestionar lo que son los toros en Pamplona. Qué curioso. Lo hacen allí donde, bueno, pues probablemente haya menos cohesión territorial también, cohesión de sentimiento patrio, de sentimiento nacional, como puede ser Cataluña, Baleares, pero yo espero que el tiempo vaya poniendo las cosas en su sitio y que esto sea un sarampión que al final tengamos, o sea, consigamos vencerlo, pero además venciéndolo con la fuerza de los hechos y de la naturalidad. Mire usted, esto, insisto, esto es un tema de libertad. Si a usted no le gustan los toros, quédese en su casa. Déjenos a los taurinos disfrutar de lo que esto supone. Nosotros no vamos a ver un espectáculo sangriento ni un espectáculo cruel. Vamos a ver un espectáculo estético, que nos satisface por la estética.
Y con un componente ético.
Todos los componentes estéticos coinciden en el mismo.
Rafa, antes hablamos de todo lo que había inspirado la fiesta de los toros en muchas de las bellas artes. A ti, y hablando de lo que hemos hablado, llevamos hablando durante un buen tiempo aquí, después de ese pregón de Semana Santa que ofreciste este año, también, ¿no? La fiesta de los toros tuvo su papel, su pequeño papel dentro de ese pregón, ¿verdad?
Sí, hombre, claro, por supuesto. Hablé nada más y nada menos que del maestro Romero.
Del maestro Romero y de Rafita Serna. Y,
bueno, le echamos un cable al niño.
No, pero...
Oye, que te iba a comentar que Rafa se viste por primera vez de luces. O sea, debuta
en Valverde Camino.
Sin caballos en Valverde y debuta con caballo en Huelva. Y su bisabuelo de Triguero.
Pero si el catetismo... Eso, es decir, que alguien que venga a darnos cariño con esa grandeza, con la normalidad de Rafa, y tú como dices, en tu pregón, porque la cuaresma, es que lo que ha comentado Antonio es fundamental, es que estructura España, la cuaresma acaba en el domingo de resurrección, una de las tres tardes que bueno, hay que hacer el domingo de resurrección.
Todo el mundo sabe que, por ejemplo, en Sevilla, muchísimas sayas de las vírgenes son trajes de torear, que le han regalado los toreros, la Macarena...
Las mariquitas, no sé, Macarena no de Segallo, ¿no? Que nos pueden.
No sé cuántas tiene, túnicas de... O sea, que todo está muy vinculado, porque al final lo que impera es la tradición, y contra la tradición no se puede ir. Y lo que hablaban antes, mezclar la política con los toros es un error, y es unas ganas de meterle en la cabeza a una gente que es inculta, que vaya en contra de su propia cultura. Pero claro, si son incultos, no tiene arreglo. No tiene arreglo ninguno.
José Luis, en Portugal, ¿vivís también ese ataque por parte de esos grupos animalistas contra la fiesta de los toros? Allí hay otro sentimiento a la fiesta de los toros. ¿Cómo está la situación actual en Portugal?
Bueno, pues yo que vivo un poco a la par entre España y Portugal, tengo que decir que por infortunio nuestro, Portugal también vive un momento delicado con respecto al tema del antitaurino. También tenemos nuestras dificultades, hay muchas protestas, muchos movimientos contra la fiesta de los toros, muy igual a lo que está ocurriendo aquí en España. Los partidos de izquierda se manifiestan de manera muy violenta en contra de la fiesta y utilizando también, como habéis aquí mencionado, utilizando la fiesta como una forma, a mí, bajo mi punto de vista, cruel de recoger votos, que es lo que pasa en la política por infelicidad. Esperemos que... yo confío mucho en la grandeza de esta fiesta y que eso es un motivo y de darnos energía a nosotros, taurinos, de pelear por aquello que es nuestro, que es la fiesta de los toros. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Pues dignificarla y procurar darle la máxima categoría y la máxima calidad a nuestra fiesta, porque dignificándola es, creo que, la manera de hacerla cada vez más fuerte y hacer con que nadie se meta con ella, como es el caso que bien ha nombrado Antonio Jiménez, como es el caso de los Sanfermines en Pamplona, que la verdad es que nadie se atreve a meterse con ella. Además, aquí hago un desafío, que lo intenten, a ver si son capaces.
Y Antonio, sobre todo porque yo creo que estamos viviendo una época dorada en el mundo del toro, con un elenco de figuras consolidada, con ese José Tomás en plan mito, tomado por muchos aficionados, con una primera línea con Enrique Ponce, con Morante, con el Juli, con Miguel Ángel Pereira, Manzanares, y una nueva generación de toreros que se están incorporando en esta última temporada, como pueden ser los Andrés Rocarrey, los Alberto López Simón, los José Garrido, la baraja de novilleros, como estábamos hablando de Rafa Serna. Yo creo que la tauromaquia está viviendo un momento de esplendor interno que hay que sacarlo a la sociedad y ver que esos artistas están ahí y hay que aprovecharnos de lo que estamos viviendo y lo que nos está tocando vivir con ellos.
Yo creo que de las últimas temporadas probablemente esta sea una de las más interesantes, por la expectativa que han generado algunos de estos toreros, como por ejemplo Rocarrey, que mañana viene aquí a Huelva, o López Simón, que está ya anunciado en todas las ferias. Yo creo que son dos valores nuevos que han, digamos, introducido savia nueva a las venas de la fiesta. Y eso es necesario. O sea, es necesario que el espectador vuelva a encontrar alicientes, vuelva a encontrar siempre o tenga siempre referentes nuevos para no perderse entre aquello que ya conoce, lógicamente, que es muy bueno. Ahora mismo tenemos, claro, lógicamente tenemos una plantel de toreros, primeras figuras, que realmente satisfacen probablemente todas las necesidades desde el punto de vista del gusto por los toros que podamos sentir los taurinos, ¿no? Desde Enrique Ponce, uno de los grandes veteranos, a Manzanares, pasando por Pereira, Alejandro Talavante, no sé, me dejo muchos por ahí en el camino, Manzanares, etcétera, etcétera. Pero está muy bien que aparezcan a flor en este tipo de jóvenes como Roca Rey o López Simón, ¿verdad? Que son Garrido, efectivamente, que de alguna forma también despiertan y suscitan mucho interés por saber, oye, esto romperá en algún momento. Esto es como en el mundo de, ya sé que es una comparación odiosa, por aquello de que el fútbol y los toros están reñidos. Pero es verdad, en el fútbol también necesitamos savia nueva, y entonces cada vez que sale alguien que apunta maneras, lo saludamos con extraordinaria felicidad, por decir, hombre, este es el que va a relevar dentro de unos años al consagrado ya, y en los toros pasa lo mismo. No sé si lo relevará, pero de luego va a satisfacer nuestras demandas y nuestra necesidad de seguir viendo a los toros, porque este cumple con las expectativas. Y yo creo que cuanta más gente haya, y sobre todo toreros que estén dotados de personalidad propia, eso será muy bueno siempre para la fiesta. La personalidad.
A ti te voy a poner el compromiso. Alberto López Simón, Andrés Roca Rey.
Pues mira, la verdad, a López Simón lo he visto dos tardes en Pamplona y a Andrés también lo he seguido. Y la verdad es que me pones en un compromiso importante porque prácticamente fiti-fiti, es decir, yo creo que los dos son dos gallos de pelea, cada uno en su estilo, cada uno en su forma. Es cierto que López Simón, y muchas veces, yo analizando un poco la trayectoria de López Simón fue un torero además que tomó la arte andiva en Sevilla, es decir, fue un torero que ya de novillero trae una predisposición a hacer una gran figura del toreo. Tuvo ese bache propio de que puede tener los toreros, que cuando toma la alternativa y se encuentra con el toro de verdad, pues baja un poco, pero ya López Simón venía predispuesto a ser un figurón del toreo, es decir, le dio la alternativa en Sevilla, Morante, creo recordar, y Manzanares de testigo, es decir, que no estamos hablando de que ya venía, por supuesto, predispuesto a ser un buen torero, ¿no? El caso de Roca Rey quizás sea un poco diferente, porque Roca Rey es que no ha tenido descanso. Es decir, Roca Rey es un guerrero de estos que ha empezado de becerrista, y además aquí en Huelva hemos tenido la suerte de verlo desde que empezó, y aprovecho también para decirlo, el otro día se lo decía al empresario de Huelva, ¿no? Que Huelva ha tenido mucho que ver y va a tener mucho que ver en la historia de Roca Rey. Roca Rey prácticamente se hizo aquí.
Qué bien sale Pepe del compromiso, ¿eh?
No, es cierto. Oye.
Ha quedado bien con todo el mundo, Pepe.
Oye, pero es que así, tenemos que taparnos de vez en cuando y otra vez tenemos que
Pepe salir Matilla, ¿no? Pepe.
A mí lo que no me gusta es el pico. Pepe los Matillo. Picos no me gustan.
El pico no.
Ahora, yo sí tiro para adelante.
A cruzarse.
Hay que cruzarse y es verdad, ¿no? Oye, Roca Rey es un torero que tiene una predisposición, bueno, va a tener una predisposición tremenda, es decir, un chaval que sale desde becerrista y está teniendo la proyección que tiene y donde ha ido, ¿verdad? Joven, muy joven. Y donde, es cierto, a mí todo el mundo me dice, oye, nada, es que Roca Rey lleva torreando de niño. Digo, muy bien, Roca Rey lleva torreando. Pero ¿cuántos han llevado torreando de niño y no han llegado, no? Pues no es el caso de este hombre, de este fenómeno, ¿no?
Pepe, me comentaba Rafa, dice, mañana quiere venir Rafita a ver a Juli. Porque ese es el que lleva 15 años a marcha martillo, rico podrío, con un SICA de 15.000 millones y sigue arrimándose. Rafa. ¿A quién dices tú? Arrímate a ese, porque nos decías que cuando va a torear se va a ver a Curro, y Curro lo inspira. Curro es el torero de todos, Curro es el torero, de Curro somos todos, ¿eh? Pasa como con Hazaña, ahora todos somos de Hazaña, resulta que es que Hazaña. Pues de Curro somos todos, ¿no? De los toreros viejos, eso es, de Curro somos todos, ¿no? Ahora Felipe González también está otra vez y resulta que es que de Curro somos todos, pero ¿a qué torero le dices tú, oye? Fíjate, esa es la clase de torero, la raza de torero, la forma de torero que me gustaría que fuera mi hijo.
Hombre, a mí, mi hijo tiene que ser como él quiera que sea y tener su propia personalidad, ¿no? Es verdad que cuando mi hijo desde pequeñito empieza a ver los toros en la tele, el Juli, yo creo que con la edad de Rafa todos acaparaba a ese tipo por la variedad. Que cuando el Juli empieza con la variedad de capote, de muleta, de pase y de todo lo que hacía, ¿no? Pero mi torero de siempre se llama Curro Díaz. Lo siento.
Vamos, deja, vamos, hay que ver, no, hay que ver.
Que no lo siento.
Vamos a ver.
Que no lo siento, que es mi torero.
Antonio, si es que somos todos catetos. Si es que Curro Díaz es el, es el torero, hombre, ese empaque apoderado por Ignacio González. Curro.
Estáis todos reivindicando, pero oye, uno que es de Madrid, donde se ha hecho Curro Díez, donde le tenemos especial cariño, yo creo que es uno de los llamados toreros de Madrid, es precisamente Curro Díez. Aquí cada uno tiramos, barremos para casa.
Cadencia, tiempo y temple, eso es muy difícil, eso es muy difícil. Y Curro Díez lo tiene, ¿eh?
La pena es que Curro Díez, fíjate que yo creo que le falta ese momento en el que lo veamos en una gran feria, hacer una gran faena. Pero es verdad que tiene el talento, tiene el gusto y el desmayo ese que nos gusta, el toreo ese ortodoxo y profundo, ¿eh?
Y las hechuras.
De toreo profundo.
Eso sí. Eso es fundamental.
Además de Linares, es paisano, o sea, con lo más... Eso. Pero bueno, yo creo que lo que dice Rafa, hay una... Es verdad que hay una estética del toreo que nos gusta más a uno y a otros menos. Yo, por ejemplo, admiro el valor de y sobre todo la fuerza y la constancia de un Juli, por ejemplo, que lleva 15 años, como decías, ¿verdad? Ahí está, en primera línea de fuego. ¿Cómo puede estarlo Enrique Ponce? Enrique Ponce
27.
Ya lo hemos visto. ¿Qué ocurre? Que lo vemos tantas veces que a lo mejor no es que no nos guste, sino que no valoramos tanto lo que hacen porque lo hacen con cierta facilidad, que no significa que no conlleve dificultad. Pero es verdad que ya nosotros a ojos del espectador es algo que parece fácil. Pero es porque, claro, la experiencia, la constancia, los años que llevan de profesionales, efectivamente, pues les lleva a hacer las cosas con una cierta facilidad, que se llama así, que no es nada fácil. En fin, y que pueden lidiar toros aparentemente imposibles, pero en sus manos parecen hasta fáciles. Ahora bien, ¿quién nos gusta? Y por eso decía yo antes, lo bueno que vayan saliendo nuevos toreros que vayan sorprendiéndonos por su personalidad, por su forma de hacer el toreo, para siempre buscar la manera de estimular nuestro afecto y nuestra afición, joder, con perdón. Y esos serían esos nuevos toreros. Ahora bien, Curro Díez, bueno, claro, eso estará ahí. Hoy yo tengo aquí un amigo que ha venido desde Murcia a ver a José Tomás, Julio Zapata, que fue en su día, no era el apoderado, pero hacía como apoderado de Pepín Jiménez. Pepín Jiménez tenía esa estética también de toreo, ¿verdad? Profundo.
Otro torero,
¿verdad?
De Madrid
también, igual que Curro Díez.
Maestro de escuela y con mucho gusto.
Nunca rompieron en una gran feria, pero es verdad que es de la gente que siempre se le espera porque te puede sorprender de una forma extraordinaria, ¿no?
Quizás torero de aficionados, más que torero de gran público. Y yo creo que es muy importante también para un torero
de aficionados.
Torero de toreros. Claro, a lo mejor que muchas veces al gran público no le llega el nombre, pero es verdad que cuando a gente joven le pregunta a estos novilleros que dicen, ¿en quién te fijaría o quién te fija? ¿Cuál es tu espejo? Y te dicen, ese tipo de toreros. Pero hombre, hoy el protagonista, hablaba antes José Luis, hablas tú ahora de gente que ha venido de muchos puntos de España, muchos puntos del extranjero. ¿Por qué creéis esa trascendencia que tiene José Tomás, ya no solamente en el mundo taurino, porque nosotros venimos hoy a ver a José Tomás el torero, pero dónde creéis que está la clave también de esa, bueno, pues ese traspasar una frontera que es el mundo taurino para pasar al de la gran sociedad, en el que José Tomás es un gran torero seguido por muchísima gente de muchos ámbitos, seguido además por un público de un nivel económico alto que ha sabido captar la atención de ellos. ¿Dónde está o dónde radica la clave de José Tomás?
Yo creo que fundamentalmente es la personalidad de José Tomás.
Aquí tenemos ayer a un torero, Antonio, y nos ha hablado de la pureza.
Bueno, pureza, claro. Es que dentro de esa personalidad tú tienes que empezar a añadir adjetivos. Pureza. La forma de ponerse delante del toro. El sitio. Sitio, de verdad, yo muchas veces decimos... hay quien le intenta restar especial protagonismo y trascendencia a lo que hace José Tomás, pero tú le ves, el mismo toro que torea José Tomás lo torean muchos de los otros diestros que, ojo, lo hacen extraordinariamente bien, pero él tiene un plus de valor por encima de otros, quizá por la forma de ponerse en el sitio donde se pone y luego de interpretar el toreo.
Yo estoy de acuerdo.
Y a mí eso es lo que a mí me trasciende a los tendidos. Los tendidos, y al final tú estás viendo a José Tomás, pero es que el sitio donde se pone, por donde pasa el toro, ves probablemente más verdad en lo que hace José Tomás. Siendo el mismo toro que puede torear el Juli, que es un extraordinario matador. O sea, no vamos aquí a restar méritos. O lo puede hacer Manzanares, el propio Talavante, al que yo tengo un cariño especial, o Miguel Ángel Pereira, al que les tengo cariño y afecto por mil razones. Pero es verdad que José Tomás lo que hace trasciende y es lo que llega a los tendidos.
Antonio,
mucho más intensa.
Antonio, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices, incluso lo estaba diciendo Javi, pero José Tomás después, aparte, ha tenido otra línea paralela, quizás de marketing, o quizás de oscurantismo a la figura, ostracismo a la figura y a la persona, que han hecho posible que este tipo de seguidores pues aumente. Es decir, que ten en cuenta que tú vas a ver a Juli o vas a ver a otro tipo de torero, oye, torean en la época que estamos, puede torear 35, 40 como mucho, ¿no? Es que este hombre torea cuatro corridas. ¿Qué ocurre? Que es que concentramos a todos los aficionados en cuatro o cinco espectáculos.
Pero Pepe, el marketing magistral de no hacer marketing.
Que sí,
él no hace nada por hacer lo que consigue.
Estoy diciendo.
Y yo cito a un portugués como es Víctor Méndez, que decía: esto es una pasión apasionada. Sí. Y esto es la locura de José Tomás. Y yo estoy contigo. Cuando José Tomás es Jerez.
Claro, eso me iba a referir.
Cierra los ojos y dice: aquí estoy. Y toda la plaza torea con él, porque esto es pasión, esto no es ciencia, esto no es trigonometría, esto es pasión. Y ese momento que te metes en la faena, comentabas tú de esa plaza de Sevilla, Curro Díaz, o Curro Romero, o Rafa Serna, o Emilio Silvera hace dos días en Huelva, nos ha emocionado. Al que somos de Huelva, el toreo del cabezo, el toreo de... Y vas buscando recuerdos de tus mayores, de quién te llevaba los toros, de quién ibas de la mano hace 40 años a los toros. Dices, lo que hubiera disfrutado hoy aquí. Y esa pasión apasionada creo que es lo que marca la diferencia en cualquier tipo de torero. José Tomás, David de Miranda, López Simón, que torean hoy, ¿no?
Yo aprovecho para... Quiero con esto, lo que voy a decir, un poco reforzar la teoría que estás presentando. Lo que yo decía al inicio era cómo dignificar mejor la fiesta de los toros, dándole máxima categoría posible. Y eso, ¿cómo es? Con la verdad.
La verdad.
Y sentimiento. Y eso es el concepto de José Tomás. Verdad y sentimiento. Y ahí, y a partir de ahí genera lo que genera. Yo creo que la gran arma de José Tomás es eso. La verdad con que se pone y el sentimiento que le echa en su forma de expresar el toreo. Y eso es lo que llega a la gente y haga con que la gente saque su entrada y venga a verlo a donde sea. Además, quiero destacar lo que se ha hablado aquí, diciendo que la verdad es que yo creo que estamos ante una de las temporadas más interesantes de los últimos años, sobre todo por los toreros jóvenes que están reivindicándose. Y quiero destacar un dato que a lo mejor aquí no lo conocéis, que me ha dado mucha alegría poder haber estado presente, y creo que va a ser uno de los momentos del año que lo iré a recordar con más cariño, que en particular está relacionado con Andrés Rocarrey, que hace una semana... fue la presentación en Portugal de Rocarrey como matador de toros en una plaza de toros que es Salvatierra de Magos, que está muy cerca de Lisboa. Y la verdad es que era una plaza de toros que llevaba 20 años sin llenarse. Se llenó y hubo gente sacándolo en hombros por la puerta grande, cosa que es muy raro suceder en Portugal, porque como todos sabéis, Portugal tiene muy buena afición, pero está muy ligada al tema del rejoneo, no del toreo a pie. Y ver a la gente llenar la plaza en primer lugar y volcarse como se ha volcado con Rocarrey, yo no me acuerdo de verlo. Y eso lo están generando toreros jóvenes como él. Y creo que eso es un dato que hay que destacarlo y darle a conocer a toda la gente, a todos los aficionados y al espectador en general.
José Luis, no podemos dejar pasar la ocasión. Ayer le diaste una noviada en Huelva, en la Plaza de Toda la Merced, una noviada sin caballos. Impresiones de esa noviada, de una noviada, de esos futuros valores de la fiesta, alguno de esos algún día estará pitando. Danos tus impresiones.
Bueno, pues la novillada de ayer, con respecto a lo que echamos nosotros, la verdad es que tenemos motivos para estar contentos. Hubo cuatro novillos que nos gustaron, que invistieron con calidad y que han permitido a los novilleros poder expresar su concepto. Luego ha habido un novillo que no me gustó tanto, de destacar sobre todo las prestaciones de los dos novilleros que han salido en hombro, como fue Darío Cañas y Calerito, sobre todo Calerito, que se le vio preparado ya para espectáculos mayores. Y bueno, vamos a salir de aquí con Huelva de nuevo en el corazón, por el cariño que la gente todos los años nos presta. Nosotros nos sentimos ya como parte de la gente de Huelva por la forma, mira, llevamos muchísimos años antes de lidiar aquí, ya venía yo a las Colombinas como aficionado, como simple aficionado, y la verdad es que esta ciudad me encanta y tenemos ganas de seguir repitiendo y de venir aquí por muchos más años.
Rafa, también hay que preguntarte,
dime,
¿cómo está Rafael, tu hijo, de esa jornada que, bueno, fue una tarde de cara y cruz, porque los que estuvimos esa tarde allí en la Plaza de Toros de las Ventas pudimos disfrutar de un novillero en sazón, cuajado, que de no haber sido por culpa de la espada y luego de esa jornada podemos haber estado, y hablamos con él hace poquito, hace un par de semanas en el albero, en el programa nuestro en COPE, y decía, oye, yo me acuerdo de que la jornada está ahí, pero él tenía más la sensación de decir, he llegado a Madrid, llegué a Madrid, gusté a Madrid, y de no haber sido por esas circunstancias, y por lo que tiene la vida y lo que tiene el toreo, ¿no? De que en una jornada, en tres segundos, te puede pasar lo que le pasó a él, pero él se quedaba con esa sensación interna e íntima de que había entrado en Madrid, ¿no? Y lo primero, preguntarle cómo está, y segundo, que supongo que él, con ganas locas de volver a ponerse delante de un novillo, ¿no?
Bueno, pues Rafa está muy bien, recuperándose muy bien. Ahora lo único que preocupa un poco es el tema cardiovascular, porque está evidentemente con un tratamiento anticoagulante y eso le impide un entrenamiento, digamos, al 100%, porque, bueno, pues hay un riesgo de peligro importante ahí, ¿no? Pero bueno, encerrado en el trébol, en la finca del maestro Rivera Ordóñez, allí encerrado con su cuadrilla, preparándose, va a reaparecer el 27 en Colmenar Viejo y está muy contento, está con muchas ganas, con mucha la afición que no la ha perdido nunca, ya siendo tentadero, poniéndose delante de las vacas y bueno, con muchísima ilusión, con esa sensación que tú dices de haberlo dado todo en Madrid, la primera vez que era su presentación y la verdad, bueno, pues que según los medios y los aficionados taurinos dejó una grata impresión, una gran dimensión, una tranquilidad no propia de uno que se presenta en Madrid, sino que, bueno, pues que dejó allí sobre el ruedo pues una buena carta de presentación, que es verdad que si no llega a ser por aquella trágica jornada que le pudo costar la vida, bueno, pues aquello hubiera acabado de otra manera. No obstante, la vida es así y lo bueno y trae bueno y lo malo algunas veces también traen cosas buenas, ¿no? Y tiene una por delante un septiembre bastante bastante duro.
Rafa, pero para pedir a los personajes, cuando iba por ese callejón para adelante, Rafita, ¿qué le dijo a la cuadrilla? Decirle a mi padre que...
Decirle a mi padre que estoy bien.
Decirle era a mi lo padre que repetía. Con la pierna abierta, la sáfena descorta. Y decirle, acordarse del padre que iba detrás, yo estaba oyendo, decirle a mi padre que estoy bien. Qué grandeza esto, ¿eh, José Luis? ¿Qué tío más? Ese Víctor Méndez, esa pasión apasionada, es para apasionarse, ¿eh? Es para volverse loco, ¿no?
Además, un torero al que personalmente toda mi familia le tenemos mucho cariño, al ser compadre de mi padre, el maestro Víctor Méndez, todo un personaje y una de las máximas figuras que ha dado nuestro país. Un máximo referente del toreo a pie en Portugal y
en España.
Y en España y en Francia, que también tuvo mucho cartel, y en América. Un figurón del toreo en todos los sentidos, porque la verdad es que es un torero que ha levantado, sobre todo en Portugal, creo que el que ha levantado una expectación que antes nunca se había visto.
Bueno, pues a los toros.
Yo creo que
déjame que diga una cosa, sí. A propósito de lo que contaba Rafa de su hijo, ¿no? Yo creo que ha habido un debate muy interesante en Madrid estos días, ¿verdad, Sisto? Sí. A propósito del tipo de tobillo toro que lidian en las ventas estos novilleros, que a veces, hombre, pues desgraciadamente no van los cuajados que tenían que ir a una plaza de primera como las ventas, pero claro, que se lo juegan todo y van con toda la gana y ilusión del mundo, pero es que torean unos bichos realmente importantes, ¿eh? Que la gente, claro, cuando hablan dice un novillero que ha sido cogido, no, mire usted. El toro que lidia el hijo de Rafa Serna es un novillo toro de 400 y pico kilos.
Sí, muchas plazas de segunda no
que, ¿cómo? En las plazas de segundo, bueno, tú lo verías, tú dirías, y este bicho, vamos, ¿dónde lo he visto yo? Pues alguna vez lo he
bueno,
visto,
pero,
incluso hasta en la Maestranza.
Pero los novilleros no se quejan, ¿eh?
No sé, claro que no se quejan, o sea, pero fíjate el valor que tienen, hombre, y el mérito, por eso...
La afición de los chavales, yo creo que hay...
Por eso esos chavales tienen todo el mérito del mundo y desde luego... necesitan y merecen nuestro apoyo.
No, además, no entiendo porque se había rebajado en estos últimos años. Hace 2-3 años en Madrid pasó una circunstancia como esta. Entre los medios de comunicación intentamos y logramos que sobre todo el año pasado se lidiasen unas novilladas más acordes a lo que tiene que ser una novillada en Madrid. Y sin embargo, no hemos entendido cómo de nuevo este año hemos vuelto a las andadas.
¿Y que ha habido cuántas cogidas ha habido?
11
cogidas, si es que eso no puede ser.
No puede ser, sobre todo porque si tenemos que mimar el futuro de la fiesta, no puede ser que no sea mimar, sino que cambiemos una letra y sea minar. Minar la afición de los chavales.
A ver, sangre, directamente. Tú ya estás incitando y dices, hombre, por este tipo de novilladas. Lo que estás llevando haciendo la llamada de forma indirecta desde hoy, a ver quién cae, quién se va a Lule o a la enfermería directamente, ¿no? Es verdad, es tremendo.
Bueno,
es
pues a ver si con esas cosas aprendemos. Bueno, Javi, nos vamos a ir a los toros, pero antes hay que pedirlos qué esperan de esta tarde todos nuestros contertulios de hoy. Rafa, ¿qué te gustaría ver?
Pues mira, yo espero disfrutar muchísimo. Ya disfruté el otro día con Emilito Silvera, una barbaridad. Yo me emocioné igual que todo el mundo porque, bueno... compañero de Rafita de toda la vida y disfruté mucho. Lo que quiero hoy es disfrutar y sobre todo vengo a sentir, porque si cuando voy a la Plaza de Toro no siento, entonces me da mucho coraje, me voy dándole vuelta a la cabeza a cosas que no se las tengo que dar. Lo que quiero es hoy sentir y disfrutar mucho. Le deseo toda la suerte a David de Miranda en su alternativa y a López Simón y por supuesto a José Tomás.
Antonio, ¿tú qué esperas de esta tarde?
Bueno, yo creo que lo que esperamos todos los aficionados, ¿no? Que sea una tarde redonda, no solamente para José Tomás, que también triunfe López Simón, que David Miranda, por supuesto, triunfe, y que disfrutemos de una buena tarde de todos. Que esto es lo que hace afición realmente y lo que trasciende mucho más allá de las polémicas.
Sí. Pepe.
Yo creo que esta tarde va a ser la tarde del valor, la tarde de los estuarios, la tarde de la Bernardina, la tarde de las manoletinas, la tarde de los pases cambiados. Es decir, yo creo que va a ser una tarde que nos va a tener a todos en vilo y una tarde donde tres toreros se van a jugar la vida como ellos saben.
Hombre, yo lo que quiero desear es lo que seguramente desea cualquier aficionado, ¿no? Que los toros embistan, que permitan a los tres toreros expresar su concepto, tanto José Tomás como López Simón y David de Miranda, en un día tan importante en su vida, y que la gente salga de la plaza toreando.
Pues eso es lo que esperamos todos. José Luis Cochicho, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde. Mucha suerte en esa labor y en esa andadura ganadera.
Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
A Pepe Ruciero, darle las gracias no solamente por haber estado aquí, sino por que me ha cogido con los brazos abiertos desde que vine hace ya 5 o 6 años, de esos padres putativos que tiene uno por esas plazas y esas ciudades de Dios, por lo
muchas
bien que te portas y por haber estado
siempre
aquí.
Siempre ha sido un placer y te seguiré cogiendo, ¿eh?
Antonio Jiménez. Maestro, porque no, quien lleva muchos años y poder ahora compartir también micrófonos
ha sido
y mañana.
Hablar de toros en una tertulia, me encanta. Así que os agradezco que me hayáis invitado.
Le tenemos que decir a Carlos que nos tiene que dejar algún día de los que vienes por la mañana un ratito para echar allí.
Dedicamos la última media hora a hablar de toros.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias.
Y Rafael Serna también, muchas gracias. Porque quien ha sido también un referente para uno en lo musical, pues haber compartido un ratito hablando de toros ha sido un verdadero placer.
Un placer, compartir mesa y mantel.
Y a Javier García Vaquero, que nos lo vamos a pasar bien esta tarde.
Seguro que sí, pero lo hemos pasado bien ya. Vaya grandeza de gente que ha dedicado su tiempo a estar con nosotros. José Luis Cochicho, tenía su lío, su familia aquí. Pepe Ruciero está. Es que vive en Mazagón. Lo que es, se vive en las casas de Bonares, se baja a la playa, se cae. Antonio Jiménez, que estaba comiendo con Luis Felipe, con sus amigos, y que se viene a echar a nosotros. Y yo de Rafa, de verdad, es para hacerle un monumento. Algún día diremos cómo es Rafa Serna. ¿Se puede ser más grande que como artista? Pues se puede ser. Y insisto, a ti, gracias. De verdad. Y oye, y el placer de los placeres. Decía Calamún que era psiquiatra y era taurino. Todo el tiempo que no se hable de toro es tiempo perdido. ¡No lo hemos perdido! ¡Ole! Señores, muy bien.
Pues nosotros volvemos mañana aquí en la Taberna Guatiné, Miguel Redondo número 4, en Cope Huelva. Gracias a los amigos del Hotel NH, de la Diputación de Huelva, de Territorio Toro, de la Cámara de Propiedad Urbana de Huelva y Provincia, de Sipio y de Hyundai. Nosotros nos vamos a los toros. Feliz tarde.